Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Paysandú, en este hermoso teatro. Miren, a ver, préndame un poco más la luz. ¡Ah, está! Lo que lo hace lindo también es la gente. Los teatros vacíos tienen ese... meten un poco de miedo. Acá me han dicho que hay un fantasma en este teatro.
Me dijeron, ¿verdad?, el nombre también.
A ver, ¿alguno sabe? ¿Tiene nombre?
Sí, Humberto. Ah, todos lo conocen a Humberto.
Entonces no debe ser un fantasma.
Si no, ese.
¿Y qué hace, por ejemplo? ¿Usted no averiguó? Y no llamamos acá a alguno que nos lo cuente.
Le mueve las cosas, me imagino. ¿Los fantasmas qué le hacen?
¡Oh, gran cosa! Sí. ¡Qué miedo que me da! Me mueve las cosas. Para mí un fantasma que se precie debe lanzar risotadas, arrastrar cadenas y asustarnos en los pasillos y hacernos reflexionar sobre la finitud de nuestra existencia.
Bueno, no sé, tiene, en general el fantasma del teatro interviene en la actuación de los que están actuando.
Se mete en las obras.
Alterando.
Altera las obras. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y el fantasma dice, ¡alo! No es gran cosa.
Es difícil de sortear en la presencia de un fantasma así.
Es muy difícil. Ya la presencia de un actor que lo acompañe uno mal es difícil de soportar.
Es complicado.
Calcule un fantasma, ¿no?
A veces se reúnen las dos condiciones.
Podríamos convocarlo al fantasma, hacer una convocatoria.
No,
no de esas convocatorias, de eso, buen pensamiento, hermano. No, nada de eso. Simplemente una convocatoria más bien judicial.
¿Cómo hace?
Reclamar perentoriamente la presencia del fantasma en esta locación dentro de las próximas 2 horas, digamos que es lo que dura el programa.
Sí.
Y se presente con alguna manifestación más bien suave de su presencia para que el público pueda apreciar en el marco de la fiesta de la cerveza de Paysandú. Es decir, que el más allá se presente también en esta fiesta de la cerveza, creo que es lo único que faltaba.
Sí. Que intervenga de algún modo.
Sí, así que bueno, queda convocado este fantasma. Vamos a saludar a Patricio Harton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bueno, tenemos aquí algunos agradecimientos a los que han hecho posible que estemos hoy aquí en Paysandú, quise decir.
En el Teatro Florencio Sánchez.
Sí, señor. Al intendente Guillermo Caravaglio, que...
Se ha ido, lamentablemente. Se ha ido. Estaba ahí hasta hace un momento y aprovechando el último apagón, se marchó.
Hay tantos auspicios para este programa que lo vamos a ir diciendo de a poco.
Y que si no, no hubiéramos podido.
Porque dice, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande...
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
La comisión... Que son todos los que están en el segundo pullman.
¿Esos son?
Todos esos son de la comisión que dice usted. Es una comisión bastante numerosa.
Y después cierran la compuerta, Dios que abren y cierran las compuertas de la represa.
Sí, sí, para ver si andan. No... Se levantan a la mañana y dicen, bueno, vamos a abrir la compuerta.
A ver si anda esto.
Bueno, ya está, ahora vamos a cerrarla un rato. Y así...
La Comisión Administradora del Río Uruguay, que no es lo mismo que la Comisión Técnico Mixta de Salto
Grande. No, aunque parezca lo mismo, no. No. Unos están en el balcón de abajo y otros en el de arriba.
¿Y dónde está entonces la gente del Ministerio de Educación y Cultura? De...
Muy sencillo, en la platea.
Y en otro orden de cosas, también agradecemos al restaurante Doña Maruja.
Que somos nosotros.
Sí, señor. Y al Hotel Papiros, ¿eh? Y bueno, seguramente seguiremos mencionando gentes, instituciones y lugares.
Y lugares. Estamos muy contentos de estar aquí en Paysandú. Y con eso no hacemos nada.
No.
Dirá el público.
Mañana también.
¿Eh?
Mañana también vamos.
Mañana también vamos a estar contentos, sí, sí.
Ah, no, vamos a estar acá. Mañana estamos también aquí en Paysandú.
Bueno.
Y le decimos a la gente que es Buenos Aires que el viernes haremos el programa en el Galponcito a la medianoche.
Con respecto a la gente que está en Buenos Aires, tengo algunos saludos.
¿Sí?
Para Luli de Bursaco, que empieza a cumplir años ahora. Usted
¿cómo
me dirá,
empieza?
No exactamente ahora, porque este es un programa grabado, pero cuando el programa salga al aire, esta persona
bueno,
estará cumpliendo años. Y entonces se cerrará el círculo burocrático del cumpleaños y su correspondiente saludo.
Bueno, usted tiene todo calculado, que eso va a ser.
Tengo
así.
Todo calculado.
Confía en que esto será de este modo.
Bien.
Están hechos todos ya los...
Sí, todas las salvedades.
Todas las salvedades, todos los informes. Y yo quería poner... espero no poner el dedo en la llaga, discúlpeme.
Sí.
Tocar un tema sensible. Sí. A la comunidad. Estamos en Paysandú, que está, hay un puente que cruza el río Uruguay y enseguida estamos del otro lado en la Argentina. O sea, hay una aduana. En el
hay mundo. Una aduana, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Devítase.
No, no, espere, señor. A mí, atravesar una aduana me pone nervioso.
Sí, ¿ya? Y a mí, ¿ya?, también, sí. Particularmente por esto que acabo de decir, la necesidad de desvestirse. Incluso gente que vive aquí en Paysandú y trabaja en Colón,
sí,
o que vive en Colón y trabaja en Paysandú, que tiene que desnudarse
no lo desnudo,
dos veces por día como mínimo, y ser examinado, digo yo escupiendo incluso,
sí,
la palabra examinado propende al salivato.
Sí, no tanto como exabrupto, pero...
Sí, digo, ser examinado por personal de aduana que a veces... Es muy minucioso
en
la observación de las personas. Ajá, dice. ¿Y ahí qué trae?
Pero es todo mío esto.
Sí, ya lo veo.
Sí, sí.
Ya lo veo, señorita.
¿Es verdad que lo pueden desnudar, dice usted? Si...
¿Cómo?
¿Lo pueden desnudar en la aduana? ¿Lo pueden,
se pueden desnudar? Buenas tardes. Soy funcionario, sí, de aduana.
Pero usted se dedica solamente a los casos de desnudez.
Sí, solamente estudié para eso.
Ajá.
Yo soy especialista en, por ejemplo, en diamantes contrabandeados en distintos lugares del cuerpo humano.
¿Dónde le entran más diamantes?
Aquí.
Ah, mira.
Aquí yo he llegado a llevar uno de 20 quilates.
Señor, lo felicito. El tipo viene brillando ya desde Colombia.
Sí, sí. A veces el contrabandista, cebado por la codicia... pone demasiados diamantes y entonces le ven el resplandor.
Sí, sí.
El tipo bosteza y le sale luz de adentro. Y dicen, a ver, dice, ¿qué es eso? Y bueno, ahí lo agarran, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
No, pero yo creo que tendrían que tener, no sé si lo tienen, quizás sí lo tienen. En la
sí, lo tienen. No sé qué dice usted, pero lo tienen.
Un escáner de esos infrarrojos que lo ven desnudo sin desnudarlo.
Ah, a mí me pone más nervioso eso que no que me quieran.
¿Usted tiene,
cómo es eso?
Usted, por ejemplo, ¿vio cuando va en un aeropuerto y cruza por una especie de puerta?
Una puerta.
De marco de puerta, pero sin puerta, de marco.
Ah, sí, es muy raro eso.
Y hay un tipo del otro lado mirando un televisor.
Sí. Pues la escena esta hace 30 años no se hubiera entendido.
No.
Hace 50, bueno.
El tipo lo ve desnudo a usted.
Sí.
Usted pasa, Dios que a veces le dicen, vuelva a pasar.
Sí, sí, porque le interesó.
Claro, dice, vuelva a pasar.
Y por ahí viene otro, no, usted no. Usted vuelva a pasar. Ajá. A ver, una vez más.
No, no, señor.
Pero ahora pase caminando hacia atrás.
¿Por qué no nos deja mirar todo? Porque las valijas, todo le sale lo que tiene adentro de
lo
la valija.
Lo que tiene adentro le sale, sí.
Y como vio que le sale en forma de dibujo animado, ¿no lo vio eso como ese?
No, 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 no te lo dejan ver.
Es como, sí, yo lo he visto.
Ah, pero usted porque tiene amigos.
No, no tengo amigos, es relojeo. Así cuando voy pasando.
Ah, con el rabillo del ojo. ¿Se da cuenta de cuando usted lleva, qué cosas está prohibido? Primero,
sí.
Aparte del contrabando, ¿qué está prohibido pasar de un país a otro? Se lo digo sinceramente.
Bueno, pero ¿por qué sinceramente?
Bueno, porque sí.
Animales vivos, por ejemplo.
Ah, quiere decir que si usted lleva un perro, por ejemplo, le tiene que dar muerte.
No, bueno, el perro.
Dice, animales vivos no permitidos. Bueno, muy bien. Saca el revólver y lo liquida al perro. ¡Qué crueldad, señor! Por eso a mí no me gustan las aduanas. La cantidad de perros que he tenido que matar. Esos perros que yo le enseñaba a hacerse los muertos para que me lo dejaran pasar por la aduana. Y en el avión también, ¿no? El perro que podés llevar es un perro muerto. Sí, el perro no permitió. Está muerto, ¿eh? A ver, sultán. Hacete el muerto. Si al principio no lo creía.
No, perros muertos no puede llevar en la cabina de un avión.
¿En el avión no puede llevar perros muertos? Pero tarde.
No, congelado puede llevar, me imagino.
Sí, si está congelado está muerto.
Claro, sí.
Imagínese.
Pero en una cámara...
¿Para quién lo quiere congelar? ¿Quién va a querer llevar un perro muerto y congelado en un avión?
En el caso de que usted quiera llevar un perro muerto, si lo tenemos que congelar... Porque
¿lo congelan ustedes o lo traigo congelado yo?
No, usted trae lo congelado, pero en una...
Pero si usted lo tiene que congelar, se va a atrasar el avión. Hasta que un perro... ¿Cuánto tarda un perro en congelarse?
Dos horas.
Si usted lo trae medio calentito, el perro, están todos los pasajeros... ¿Qué estamos esperando? Señores pasajeros, lamentablemente hay una pequeña demora, estamos esperando que se congele el perro. Ahora, ¿por qué tanta gente lleva perros congelados en los aviones? ¿Qué cosa, no? ¿Para qué?
No hay eso, no existe eso. Digo,
entonces en el caso, lo acaba de inventar usted.
No, en el ultimísimo caso.
Yo jamás había hablado de perros congelados.
Porque al perro vivo,
sí.
Al perro en pie, como le dicen al ganado.
El perro en pie, sí, sí.
El perro en pie.
Puede estar vivo y no en pie. Yo he visto perros durmiendo, por ejemplo, que no están en pie y sin embargo están vivos.
Sí.
Ah, sí, sí.
Y bueno,
te lo digo en mi experiencia en la aduana.
¿Pero qué tiene que ver, señor? Eso uno lo ve más allá de la aduana también.
Sí, también.
También hay perros en pie que están muertos, están embalsamados.
Sí, bueno, pero yo trabajo en la aduana. ¿Qué me interesa un perro embalsamado en el Museo Histórico? Nada.
Bueno, está bien. Yo no le digo que le interese.
Pero poco. Bueno, no importa, señor. ¿Qué otra cosa no se puede pasar?
Hacíamos referencia al ganado. Usted no puede pasar porque vi por la aftosa que me dieron un papel. ¿No le dieron usted un papel en la aduana?
Me dieron un papel en la aduana, pero no lo leí porque venía manejando. Me dio no sé qué.
Yo leí el título.
¿Qué? ¿Cómo era el título?
Que no se puede traer y después una lista larga. Aftosa.
Vacas, no se pueden traer vacas.
No, la vaca, ¿cómo va a pasar una vaca?
Bueno,
¿cómo pasan los camiones de las vacas? ¿Cómo pasan los camiones de las vacas? No pasan. ¿Y para allá tampoco?
No.
Bueno, o sea, la vaca uruguaya y la argentina no se conectan las caras nunca.
No se mezclan. No se mezclan. No hay esa hermandad que hay entre la gente.
Claro, sí, sí.
Parece mentira.
Pero hay que juntar a las vacas.
Sí, bueno, parece mentira. Y no hay gente que traiga un camión, por ejemplo, lechero, pero adentro, o de querosén, ponele, y adentro de los tanques grandes,
sí.
Vacas.
Pero ¿cómo va a estar adentro?
Y uno, vaca y uno que le chista así, mujer. Cuanto a la vaca empieza...
Pero además rebota el sonido, vio el camión cisterna.
Nunca vi. ¿Vio qué? Nunca vi. ¿Cómo voy a ver una vaca adentro de un camión de querosén y voy a saber cómo es el rebote del sonido? No sé.
Pero por supuesto, señor, porque no existe eso. Pero
¿cómo que no existe? Para mí sí existe. Lo que pasa es que no se dice.
¿Quién lo
dice? Cuando yo mencioné vacas adentro de camiones tanque, enseguida varias personas cambiaron de conversación.
Señor. Ahora, ¿no revisan?
Sí.
No, señores.
Ah.
Los camiones, por ejemplo, un camión trae cajas con algo adentro. Dígame algo. Que entre en una caja. No, que entre en una caja.
Bolas de billar.
Bolas de billar.
Ahí está.
Vienen las bolas de billar, tienen que pasar por la aduana.
Sí, claro, sí, sí.
Pero están todas adentro de cajas. No van a ir revisando caja por caja que tenga
bola. Sí, caja por caja y bola por bola.
No, pero mire...
A ver esta bola.
No, señor, mire.
Nosotros aquí la tenemos que ver todas.
Sí, pero yo tengo que entregar esta mercadería, tengo que llegar a Montevideo.
Ajá.
No puedo... ¿Sabe cuántas bolas cargo?
No, ¿cuántas bolas?
Muchas. Si las empieza a contar... una por una, no terminamos más. Además me la deja toda desacomodada, porque yo lo tengo todo...
Lo peor que le puede pasar a un camionero es que se le desacomode la voz.
Y sí, señor.
Pues por eso las traemos ahora... Soy camionero.
Sí.
Ahora las traemos en camiones tanque.
La también
metemos por un agujero, claro, y quedan ahí. Antes la traíamos en cajas y por ahí se caían al piso las bolas.
Claro.
Y por ahí se te caían en medio de arriba de un cerro y venían rodando las bolas para abajo.
Y no, eso es peligroso.
Y una vez volcó un camión bolero, así le llaman.
Ah, ¿le llaman bolero?
O algo así. Y se vino para abajo un pueblo. Hay un pueblo que estaba justo en el valle,
sí,
y el camión volcó en lo alto del cerro y se le vinieron todas las bolas encima a los del pueblo. Y se sentía un rumble, rumble, claro, rumble. El clásico rumor de las bolas de billar rodando por el empedrado. Bueno, entonces la gente se puso a cubierto y pasaron las bolas.
Ah, las dejaron pasar.
Las dejaron pasar, pasaron, subieron un poco más.
Sí.
Y después, cuando la gente estaba volviendo, bajaron otra vez las bolas.
Ah, por... La pendiente.
Porque el pueblo estaba en el fondo de un valle.
Oh,
y ahí, esa segunda pasada de las bolas fue fatal para el pueblo, sí, sí.
Sí, no lo vieron, porque si no, igual no podían estar dejando pendular las bolas de norte a sur.
Y fue, se recuerda.
Sí, me imagino, es un
hito. Sí, la noche...
Claro.
Trágica de las bolas.
¿Sabe por qué? Porque, se lo digo yo como transportista.
Sí, ¿qué tal?
La bola de billar para exportar tiene que ser trasladada en hueveras.
Claro, pero no son ovaladas las bolas, si no las rechazan.
Bueno, sí.
Sí, sí.
No, estas son símil hueveras.
La bola tiene mucho desperdicio.
¿Tiene
desperdicio. Todo lo que hay, todo lo que le falta a la esfera para hacer cubo, es desperdicio.
Ah, sí, le queda. Son difíciles de apilar.
Sí, ¿no? Sí, sí. No se pueden apilar. Y prácticamente vamos a pura pérdida con las bolas.
No, pero mire, yo le tengo
aparte, no se juega el billar como antes aquí, ¿eh?
No, la gente antes hacían
colas y colas, dos cuadras de colas para jugar al pool.
Nunca lo vi eso, dos cuadras de colas.
No, yo tampoco, pero me dicen camioneros viejos, tipo boleros viejos.
Sí.
Gente grande ya, ¿no?
Sí, sí.
Que me dice, antes esto de las bolas era era un negocio que usted no se da una idea.
Bueno, está bien.
Bueno, no importa. No se pueden pasar bola de billar.
No, o sea, le van a revisar cosa por cosa.
Me parece. Me dijeron que revisan hasta todo.
No, en algunos casos hacen la vista gorda. Ajá. Y en otros, por ejemplo, cada X cantidad de gente que pasa...
Lo señalan con un dedo.
Dice,
que,
sí. Este.
No es de mala onda, pero este.
Te tocó.
Este, a ver, te tocó. A ver, mostrame lo que llevas ahí en esa caja.
Bueno, le va mostrando, y en algunos casos vienen con perros, los perros que huelen...
Perros muertos, sí, me
dijo. No, perro muerto no, señor.
Sí, que otros perros, si los vivos no te lo dejan pasar. ¿Cómo hacen para que los perros muertos huelan y descubran sustancias o algo?
No, es que no están muertos estos perros, señor.
Ah,
estos
con razón.
Son los perros vigilantes que están los perros aduaneros.
Sí, sí.
Que le ponen a oler, a ver si usted no trae.
A oler personas.
A oler, sí, las, sí, personas.
¿Y hasta dónde te huelen?
Te huelen.
¿Te huelen ahí nomás o te siguen oliendo por ahí? Porque hay gente que disimula el olor por un momento.
Claro.
Por un momento... finge el olor.
No, pero ¿cómo lo retiene?
Y después, cuando uno se relaja, ahí deja salir su verdadero olor, y ahí cuando te vas tranquilo, cuando ya te crees que pasaste,
larga el olor.
Y larga el perro y ahí va y te ole. ¿Hasta cuántos kilómetros te puede,
no, el
te
perro
puede
lo
oler
huele
un perro? Ah, sí, sí.
Y además lo huele, aunque usted haga ese ejercicio que jamás he visto, pero si existiera el ejercicio de retención de olor.
Sí, retención de olor, sí. ¿Usted no retiene el mal aliento, por ejemplo?
¿Y cómo hace el olor?
Abre la boca y medio chupa para adentro cuando está hablando cerca de una persona que usted quiere, en la cual usted está interesado, y justo ese día o esa semana se olvidó de lavarse los dientes.
Señor.
Y entonces dice, uy, debo tener un aliento de dragón.
Sí.
Y entonces...
Pero es difícil.
Suspira así para adentro. ¡Ah!
Es difícil mantener una
¿cómo
conversación?
¿Cómo me gusta esta película?
Pero sostener una conversación aspirando es de lo más difícil.
¿Qué otra cosa está prohibido pasar?
Y después hay cosas que hay que declarar. Porque que primero declarar. Le preguntan.
¿Qué te pregunté? Hacen preguntas.
Le hacen la pregunta.
Por ejemplo,
¿algo para
capital
declarar?
De Finlandia.
No, no le preguntan eso. Dicen... ¿algo para declarar?
Bueno, sí. Sos un amigo maravilloso.
No, señor.
Espero que esta nueva vida de casado...
Pero no, algo para declarar de cosas que usted porte.
Y sí, que... mire, acá entre nosotros, ¿no?
Sí. No me comprometa, le digo, estoy trabajando.
Mire, yo tengo un ojo de vidrio.
Sí. El que mira para allá. Bueno, mire, hasta un ojo de vidrio se puede pasar. Ahora, lo tiene que tener
si
puesto.
Tiene, póngale esto. Usted, por ejemplo, tiene un audífono, que cualquiera puede.
Sí, todos tenemos. ¿Quién no tiene un audífono?
¿Quién no tiene
en
un
su
audífono
casa?
Acá? ¿Eh?
¿Cómo?
¿Eh? Y no quiere que su novia se entere.
¿Por qué no
o
quiere?
O tiene dentadura, peor todavía, dentadura postiza. Y no quiere que su novia se entere. Ahora, muy bien, viaja. Ay, nos vamos a Paysandú, qué sé yo, que nos vamos a tal hotel, no sé cuál. Al hotel Papiros. Llega la aduana, todo muy bien, ay, cómo te amo, cómo te amo, cómo te amo. Y viene el tipo y dice, a ver...
Esa sonrisa falsa.
¿Usted es el de las bolas de billar? No, el del el perro muerto, ¿sí usted? No. ¿Cuál es usted? A ver, ¿tiene algo que declarar? Y usted le guiña el ojo de vidrio al tipo.
Es un limpia parabrisas.
Y dice... Tengo que... ¿Puedo declarar a solas con usted? No, dice.
No, lo
tiene que declarar de acá. Bueno, y la mira a la novia usted, ¿no? Dice, sí, una dentadura postiza. Y la mina te mira así. como diciendo...
Indignada.
Nunca, y así. Y se va, y lo deja usted.
¿Pero cómo se va a ir ahí en el, por el puente?
¿Por qué no me lo dijiste? Dice, yo te hubiera aceptado, igual. Pero no ahora, ahora que me tuve que enterar por el tipo de la aduana de que tenés dentadura postiza, ahora me voy. Y, olvídate que existí, Doc.
Pero... Me parece que tenía ganas de irse de antes. Porque...
Sí, sí, entonces...
Sí.
Bueno, en esa situación. No, hay cosas muy íntimas, amigo.
Eso no lo puede...
Yo no puedo declarar, mire, tengo un diente que de madera.
No, eso no lo declara.
No lo declara.
Lo que pasa es que
pueden pasar tanto diente de madera como se quiera.
No se puede.
Acá hay una corruptela, jaja.
No, señor.
En realidad yo no tengo dentadura postiza. ¿Qué? Soy inspector.
¿Usted es policía?
Sí, soy de la... Sí.
Y entonces, ¿quién es el que pasa a la aduana? Soy yo, pero yo era empleado hasta hace un rato.
Claro, pero yo sospechaba que los empleados de aquí hacían la vista gorda cuando la gente traía dentaduras postizas, que es una industria argentina que florece aquí en el Uruguay, perjudicando a nuestros dentistas.
No, mire, lo que
sí,
le digo...
Sí, señor, traen y las venden acá a mitad de precio.
¿Qué la van a
ver? Ahí enfrente las venden. Dice, dentaduras postizas argentina a mitad de precio, sí, dice.
Dos por uno lleve, si no. No, lo que se puede pasar es la dentadura postiza puesta.
Sí.
Se puede pasar.
Claro.
Pero fuera de...
No se la puede sacar.
De su contexto, no. O sea, si usted viene, por ejemplo, con una puesta y dos más en los bolsillos...
En los bolsillos.
¿Cómo dice, aplica esa situación? Que dice,
dentaduras postizas puestas, vaya y pase.
Pase y vaya.
Pero menos en los bolsillos.
No puede. Tengo los bolsillos llenos de dentadura.
De verdad, de apuño. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y aquí, el contrabando que se hace también es de cigarrillos importados.
Ah, los puchos. Sí. ¿Usted sigue siendo el Cana o es eso?
No, soy conductor de radio.
Ah, sí. Los cigarrillos de... ¿No están adulterados esos cigarrillos?
Están totalmente adulterados.
Ah, bueno.
Cigarrillos... bueno, eso está prohibido.
Está prohibido.
Eso. Puchos, porque acá mucho pucho.
Y bueno, sí, el pucho.
Pero no puchos, no puchos. En la Argentina también los vamos a prohibir. Están en la Argentina especialmente se están vendiendo
sí. Puchos.
Está. Cigarrillos, vendemos cigarrillos sueltos.
Sí, el suelto.
Son
claro. Cigarrillos
que se venden de a uno y puchos. Que son cigarrillos ya fumados.
Ya fumado por otro.
Ya fumado por otra persona.
Pero le queda el filtro.
El outlet se llama, qué sé yo.
Sí, el outlet. El outlet vende, del pucho.
Vende ropa usada y pucho. Y dice, a ver este pucho, sí, bueno, este pucho es de Bélgica.
Pero ese se lo fumó un belga y...
Sí, o un francés.
A un francés, o hace cuánto se lo fumó, ¿no? Es un poco impresionante. Vio que además está el fumador... el fumador más bien agresivo.
¿Cómo es un fumador agresivo? El que te tira el humo en la cara, ¿no?
No, es el...
A mí me dijo un médico, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
que,
le va?
Era, fumar era malo, me dijo el médico. Eso ya me
sí,
lo...
Sí, ya sabemos, me lo dice, para la salud.
Te lo dice la enfermera que te atiende y te cobra. Dice, son 800 pesos, fumar es malo. Váyase. Sí, porque la consulta son 1.600.
Pero ¿cómo puede ser?
Y después el tipo te dice... Pero peor todavía es que te echen el humo en la cara. Sos el famoso fumador...
pasivo.
Ese.
El fumador pasivo dicen que hace peor que si...
Es peor, mal. Mucho peor. Te dice el médico, acá vienen más personas enfermas porque le tiran el humo en la cara que no que...
Porque es más la gente a la que...
Porque no termina nunca la frase este médico.
Sí.
Yo voy a un médico que es muy buen médico, pero no termina la frase.
¿Y pero qué
entonces
dice?
No sabés lo que tenés. Y si usted sabe lo que tiene, dice... Le anda fallando el...
Sí, pero...
Y eso es malo porque ahora no es nada, pero dentro de 3-4 años... Ahora, se puede mejorar bastante si uno no... Igual, es así. lo importante es este. Y así.
Gracias, doctor.
Gracias, doctor, por haberme recomendado tal cosa. ¿Pero por qué estamos hablando
de...? No, porque usted dice el fumador agresivo. Digo, el fumador que tiene pitada intensa.
Ajá. ¿Usted cómo pita?
Así.
¿Pita fuerte o suavecito? ¡Oh! Pero se le van a salir los mocasines.
Entonces, ¿usted cómo identifica? Porque usted ve pasar un tipo, un tipo cualquiera.
Claro.
Y usted no puede decir a priori, ese es de pitada intensa.
No, lo hago pitar.
Eso no lo puede
pitar. Yo como médico lo hago pitar. A ver, le digo, pite. Sí. Pite que se apaga.
Pero después le ve el pucho que deja y dice, acá hay un pucho de... que estuvo en manos, no, en manos no, en boca de un pitador
fuerte,
intenso.
Sí, sí, sí.
Que le deja aplastado.
¿Sabe qué le pasa al pitador demasiado intenso? Se le queman los dedos.
Claro, sí, sí.
Hasta porque ahora le mete una pitada tal que el cigarrillo llega hasta los dedos y el tipo se quema.
Claro, no le queda así.
Pero bueno, vayamos al...
Eso no lo puede
al fumador pasivo.
Ah, sí. Sí. Bueno, pero el fumador pasivo, dice que son muchos porque... Un fumador rodeado de 10 personas hace 10 pasivos, digamos.
Claro, pero ¿usted por qué se rodea de 10 personas cada vez que va a fumar?
No, pero no es cada vez que va a fumar.
No, a propósito. Ay, por favor, señor, acérquese, que le voy a tirar el humo en la cara.
Pero usted está conversando, por ejemplo, con un pucho.
Bueno, por eso no dejamos fumar acá adentro y no se deja fumar en ningún lado. En el mundo, adentro, está prohibido fumar.
Bueno, pero...
Sí.
No, pero en la casa particular, en la vida privada... No,
tampoco se puede.
No, discúlpeme, yo soy un fumador de pitada intensa.
Sí.
Discúlpeme que se lo diga así. Y en mi casa...
Pito, manda usted.
Y pito yo.
Pita lo que quiere, ¿no?
Y sí, señor.
Ahora, si usted se casa,
sí,
su señora esposa puede ir al juez para que le impida que usted pite...
Bueno, podría ir.
Podría ir.
No es el caso de mi novia, que es una pitadora intensa también.
Me habían dicho, sí. Dice que de su casa a la noche se oyen los ruidos de las pitadas. Sí.
Bien, qué lindo escuchar más el cigarrillo que olerlo, ¿no?
Sí, bueno, pero mire, estamos acá en la aduana. Oiga la cantidad de gente que se ha hecho la cola.
Tiene que esperar.
Tiene que esperar, no se quejen, señores. Qué mala onda, loco.
Hay que esperar. Igual bueno, son de quejas.
Sí, vayan desnudándose.
Sí. Para ganar tiempo, sí, la cola rápida.
Sí, ya se van desnudando. Esa la ropa queja. La cuelgan acá. No, acá.
Sí, señor. Se van desnudando y van pasando. Después es difícil volver a agarrar la ropa de uno porque se confunde.
Ese es el problema que tenemos aquí en Paysandú, que la gente se desnuda y después, en el apuro por irse, manotea lo que sea.
Sí.
Y por ahí llegas a tu casa con una ropa que no es tuya. Y si ya anduviste en la aduana otra vez, ¿no?
De todos modos, en Paysandú está socialmente admitido en no portar ropa propia.
Sí, y está admitido también ir medio desnudo.
Sí.
La gente que tiene que cruzar varias veces ya va medio desnudo. Ah, mira,
para no
va
perder tiempo.
Aquel señor, los que manejan los colectivos van desnudos.
Claro. Y es difícil. ¿Y el empleado de aduana?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿De qué lado vive? Porque cuando pasa, ¿lo controlan o no? Porque el tipo está todo el tiempo
en la raya. Para mí vive exactamente en la mitad, en la raya.
¿Vive ahí?
Vive ahí con un pie de un lado y otro pie del otro, como la gente del Ecuador, que vive cruzando la raya del Ecuador, que tiene un valor simbólico que usted ya conoce, que no viene al caso mencionar. Pero quiero decirle otra cosa. ¿En qué otras circunstancias está socialmente permitido desnudarse delante de otra persona? La aduana, fenómeno.
Sí, bueno, no, la aduana no, yo lo sé.
Revisarse para una pileta,
sí,
fenómeno.
Médicos todos.
Médicos todos. Yo ya llego al médico, le digo, hola, ¿qué tal, doctor? Disculpe si no le doy la mano. Y...
Sí.
Y me saco la ropa y ya estoy listo. ¿Qué le parece? Le digo.
Bueno, ¿cómo? No, ¿qué le parece? No, señor.
¿Cómo me encuentra?
No es materia opinable, no voy a opinar. Ajá. No,
¿Este termómetro es suyo?
No estaba cuando usted entró, no sé. ¿En el atelier de un pintor?
Ah, pues como modelo.
Como modelo.
Ya no hay más pintores
que
pintan.
Sí, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí, porque hay cursos. Cuando usted hace un curso de pintura.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Hay 10 alumnos.
Sí, 10.
Y viene la modelo o el modelo que se desnuda y le piden, por favor.
¿Qué?
Bueno, señor.
¿Qué le piden? ¿Qué le piden?
Lo que quiera pintar. Nosotros queremos, estamos estudiando los cuerpos y volúmenes.
Claro, así que...
Con figura y fondo, contraste acentuado.
Sí, también, sí.
Y naturaleza muerta.
Sí, es preferible. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer para...? Que quedar... Me quiero anotar.
¿Para pintar o para posar?
No, para pintar.
Bueno,
El que pinta también se tiene que desnudar.
No, señor, está...
Para que el tipo o la tipa se sienta más cómoda.
¿Pero cómo van a pintar todos desnudos? El que pinta está concentrado en su pincel y lo que ve es un cuerpo no vivo, digamos.
El perro.
No, el perro no.
A los modelos también hay que matarlo. O congelarlo.
Un cuerpo en el sentido geométrico, plástico.
Claro. ¿Y cómo te recibís de pintor, por ejemplo?
No se recibe, señor.
Entonces, ¿para qué vas a estudiar? Si no te podés recibir de nada.
No, pero...
Y no podés elaborar un futuro.
No, pero sí, señor. Después nosotros discutimos y charlamos.
¿Quiénes? ¿Ustedes quiénes son?
Nosotros
somos... de la aduana.
Nosotros somos los que estudiamos pintura.
Ajá.
Y nos mostramos lo que pintamos, porque todos vimos lo mismo.
Pero sin embargo no.
Y sin embargo no.
Ah.
Yo la hice cubista.
A ver, ¿y esto qué dice?
Esto es cubismo puro.
Sí, pero esta parte de acá, ¿qué viene a ser?
El rostro.
Pero entonces sí es algo.
Sí, es algo porque estamos pintando una figura humana.
Bueno, mira, acá de piola. Yo lo que quiero es anotarme para ver mujeres.
Bueno, no.
Pues más o menos... Yo me doy un poco de manía. Yo dibujo mucho en el baño de la escuela.
No,
he dibujado algunas personas desnudas o parte de ellas, ¿no? Con algunos textos.
¿Cómo textos, señor? Acá no usamos...
Textos alusivos al momento que se está viviendo.
No, aquí dejamos que la plástica hable, que el arte se haga presente y...
¿Que hable la mina que está posando? ¿Habla?
No, señor, sí. Ella no habla, pero si de pronto le alcanzamos un té, pues se cansa también, porque tiene que estar siempre en la misma posición.
Ah.
Y después si habla...
¿Cuál?
Así.
Ah, claro.
Bueno.
¿Y cómo hace para tomarse el té?
No, de pronto... Sí. La abandona la posición para descansar.
Claro.
Pero después tiene que retomarla.
Claro, la misma. Y por eso se quejan, dice, no es lo mismo.
Ahora
me sale que
por eso
me salen partes duplicadas.
Por eso la buena modelo ya sabe lo que tiene que hacer, está en una postura firme pero relajada. Tiene todas actitudes paradojales, bueno. Todo el tiempo.
¿Y qué tiene que ver todo esto con la aduana, señor?
Bueno, que tampoco se pueden pasar obras de arte no declaradas.
Ah, y pinceles y...
Pinceles, sí, señor. Sí. Pero hay gente que pasa esculturas, por ejemplo. Pasó la Venus de Milo por la aduana.
¿Y qué dicen que es?
Dicen que no, que es para...
que es la hermana.
La hermana mutilada, por...
Sí. Bueno.
Bueno, mire, lo voy a dejar pasar porque está toda esta gente esperando.
Sí.
Y no puede seguir el tránsito.
Bueno, espere que me he visto.
Bueno, apúrese porque...
Pero...
¿Dónde puso la ropa?
No está mi ropa.
Bueno, fíjese bien si...
¿Y qué hago?
Y mire, yo lo único que puedo ofrecerle son estas bolas.
Pero vestido con bolas de billar.
Y bueno, es... Ahora no hay otra cosa.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a este respecto.
Sí, o a cualquier otro.
O a cualquier otro.
Pero... Este que está aquí, usted tiene allá, ¿eh?
Ah, yo tengo también. a ver qué dicen los oyentes sanduceros acerca de la aduana. Por ejemplo, Florencia. Soy Florencia, de Paysandú, desde los 10 años que te escucho. Gracias, pero por existir. Saludos a Fede, Santi y Juan, y gracias a mi viejo, dice Florencia. ¿Y esto qué tiene que ver con la aduana?
Pero no, señor, la aduana, claro, que la gente se oculta, no dice muchas nada cosas.
Todo eso me hace sospechar. Dale.
Acá en un pañuelo escribe Daniela, y dice, lo admiro muchísimo y desde chica, etcétera, etcétera. Conmovedor el mensaje. Y después dice, en gran parte es usted responsable de mi profesión, porque se hizo profesora de lengua y literatura y latín. ¿Dice latín? ¿Es latín lo que dice ahí? Sí, dice Daniela.
Negro, un abrazo de unos salteños que se duermen contigo todos los días. Miguel y señora. Bueno,
querido... Dice que le mande un gracias al esposo Diego, que le acompañó hoy. O sea que vino de mala gana, Diego.
¿A dónde está
No Diego? Quería venir. Y dijo, encima me tengo que ir a bancar.
Diego debe ser ese asiento vacío.
Ahí está esa, ¿qué?
Se la tomó.
Se rasgó la fiesta,
bueno,
de la cerveza.
Aquí les pido que saluden a algunos amigos de Todo por la Misma Plata. Mariana, Reyes, que se conocieron por ser ambos escuchas o algo así. Para Curcu y de Taquito, mañana vuelvo, dice Sofía. Se fue.
Somos Ángel y Yarina, te escuchamos desde demasiado tarde para lágrimas. Solo bueno, dos palabras, gracias, dicen.
Agosto de Trinidad, la familia Agosto de Trinidad, dice bienvenido. Saludos Ana y Víctor de Cardona, Soriano. Fieles escuchas de la venganza. Dale.
Bien, un saludo grande, gracias por venir a nuestro paisito, dice, volvé cuando quieras, Vicky, dice en otro papel.
Yo acá, dice, hacía ballet y mi hermana hizo de oso, dicen Flor y José. Casate con nosotras. ¿A dónde están? Se han ido también.
Se han ido todos los que escribieron los mensajes.
Sí, sí.
Hola Alejandro y Patricio, soy Leandro, lo fuimos a ver con mi hermano Juan Pablo en noviembre a Galpón, en Montevideo. Ahora vine solo porque no pudimos pagar dos entradas, pero dice mi hermano que le lleve una butaca de recuerdo.
Bueno. Sueño cumplido, dicen Maxi y Gina. Sueño cumplido. Ese sueño querido.
No, sueño querido.
Es lindo ese tango, lo canta muy bien.
Sueño cumplido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te ha sido y no volverá.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos?
Por aquí no hay más mensajes, pero voy a buscar uno que vi en el fondo y enseguida vuelvo.
No me dejes solo.
Eso en un momento.
Tengo miedo. A todo le tengo miedo. Quizá podría contarles que le tengo mucho miedo a las cuevas, a las grutas, a las cavernas, a los túneles y a los hoyos. Son lugares donde los pueblos suelen imaginar que ocurren sucesos maravillosos, y con frecuencia estas maravillas tienen lugar en sitios más o menos inexpugnables o antiguos o ruinosos, y muchas veces en cuevas o cavernas. Yo citaré ahora, solo para ahuyentar mi miedo a la soledad, algunas cuevas famosas donde se ha dicho que sucedieron cosas extrañas. Allá, en la vieja Erín, había un lago, y en el medio del lago una isla. Y cuentan que a mediados del siglo V... San Patricio, que en realidad era natural de Escocia, propagó la fe de Cristo. Muchos eran reacios en Irlanda a esas predicaciones y persistían en el homenaje a las antiguas divinidades. Y fue necesario un milagro para que aquella gente abrazara las nuevas doctrinas. Eran mejores tiempos, cuando la gente se resistía a creer algo, bueno, se les hacía un milagro y los convencía. Ahora no basta. Y gracias a los rezos de Patricio, repentinamente, en medio de aquella isla que he citado, la isla que estaba en medio del lago Derg, se abrió una cueva. De golpe se abrió una cueva y todos nos convertimos al cristianismo. Muchos curiosos visitaron aquella cueva y no faltaron los que se metieron cueva adentro en los caminos subterráneos. Y en una de esas excursiones vinieron a encontrar algo que los espantó. Encontraron un lugar en donde ardían las llamas de una especie de purgatorio, que era una institución que todavía no se había fundado. Curioso, estamos hablando del siglo V, no había purgatorio. Purgatorio es una creación humana. Bien, en época de San Patricio todavía no la habían inaugurado, pero ya en aquella cueva había algunas llamitas que purificaban a algunos, a los que no les daba la maldad como para infierno. Entonces allí sufrían hasta merecer el ascenso a la mansión de los bienaventurados. Y el testimonio de aquellos que visitando la cueva de Derg vieron las llamas y el sufrimiento de aquellos tipos movió a muchos a la conversión lisa y llana. Oían hablar de aquel purgatorio y se convertían al catolicismo sin más trámites. Ahora mismo, al escuchar este recuerdo del siglo V, muchas personas que desconocían este milagro acaban de convertirse al budismo. Otra cueva. Al lado del célebre templo del oráculo de Trofonio, en los bosques de Beocia, había una cueva. Estaba hasta la pera de serpientes. Y los visitantes aplacaban la ferocidad de aquellos reptiles, arrojándoles tortas de miel para que los dejaran pasar. Ya se sabe que el reptil, al recibir una torta de miel como soborno, se hace obsequioso y servil. Bien, dentro de aquella caverna, además de los reptiles, había una fuente. Quien bebía de aquella fuente borraba de la memoria los hechos y recuerdos pasados. Ni más ni menos que la fuente del olvido. Timargo refiere lo que vio y escuchó en aquella cueva. Pero también prueba, ya que la gente iba a probarse, iba a ver si por casualidad se olvidaba de todo o si, por el contrario, lo picaba una serpiente y moría, en cuyo caso también se olvidaba de todo. Timargo dice que oyó sonidos melodiosos, voces inarticuladas, torrentes de fuego, abismos profundos, quejumbres de hombres y mujeres, la radio. Cuenta Timargo que presenció esas cosas sin saber si estaba dormido o despierto, lo dicho. Algunos dicen que Timargo había caído en un desmayo, del que no volvió hasta que lo sacaron de la cueva. Bueno, así que todo eso. A nadie se le ocurrió pensar que Timargo mentía, que es lo primero que yo supuse. Pero bueno. Algo parecido le pasó al Quijote en la cueva de Montesinos. Se propuso Don Quijote, ahí en el corazón mismo de la Mancha, entrar a la cueva de Montesinos para ver si era cierto lo que se decía, que no sé qué era. Pero cuando entró, cayó en un sueño profundo y se quedó dormido. En cierto momento, él se tocó, digo, para ver si lo que estaba ocurriendo era verdadero o no. Y lo que veía eran cosas como palacios de muros transparentes, un anciano que era el propio Montesinos, oyó sollozos de doncellas, escuchó jóvenes llorando, y
Y todo esto se lo contó a Sancho. Y Sancho hizo lo que yo acabo de hacer con el anterior testimoniante. No le creyó nada. Dijo que Don Quijote era víctima de una ilusión o que lo estaba engañando. En los tiempos de la conquista, los españoles supieron que los indios llamaban salamancas algunos lugares y cuevas donde uno podía encontrar maravillas. Ha escrito un cronista que en las salamancas podían encontrarse espaciosas habitaciones cuyas paredes y techos centelleaban con el diamante y el oro bruñido. Y así, multitud de jóvenes bellas danzaban al compás de música suavísima. El caso es que el afortunado que conseguía entrar a una salamanca podía observar a estas hermosas muchachas, que por otra parte eran custodiadas por serpientes terribles. Ulrico Schmidl, que anduvo por aquí, ahí donde está sentado ese señor, estuvo alguna vez Ulrico Schmidl, y buscó esas cuevas pobladas de mujeres bellas, pero no encontró nada. Schmidl buscaba mujeres bellas por toda América. Y empezó a tener suerte más o menos por acá. Y tuvo más suerte más al norte, cuando encontró a las guaraníes, que según él mismo cuenta, él parece que tenía la sensación de que había venido a América a hacer una crónica de cuáles eran las mejores y más bellas mujeres. Dijo que las guaraníes. El caso es que decía Schmidl que en la salamanca algunos hombres conseguían el secreto de la riqueza. Y yo voy a contar algo que pasó aquí, cerca de aquí, en la frontera de la República Oriental y el Brasil. A mediados del siglo XIX había un general llamado Bentos Manuel Ribeiro, que siempre tenía suerte, ya sea en los lances que hacían peligrar su vida o en las empresas que comenzaba, en fin. Y la gente atribuía esta buena estrella de Ribeiro a las visitas que hacía a una salamanca que parece que había en uno de los cerros del Yarao, ahí al norte del río Cuareim, cerca de la frontera, ¿no? No había en esa cueva rarezas geográficas, simplemente había un aire que impregnaba de buena suerte a quienes conseguían ingresar allí. Ribeiro se había apropiado de la cueva y había puesto una guardia armada para que nadie más entrara y le gastara la suerte que la inhalación de aquel aire proporcionaba. Tenía miedo que le respirara a otro la suerte que le había tocado. Mezquino Ribeiro. Todos hemos sabido hablar de la cueva de Macpela, que es también quizá la más célebre de todas, ¿no? Es una cueva donde fueron enterrados Adán y Eva. Fueron la primera pareja enterrada allí. Y parece que Abraham fue a buscar un becerro que escapó y se metió dentro de la cueva. Y ahí fue Abraham a buscar el becerro y cuando entró vio a Adán y Eva ahí como si estuvieran durmiendo en medio. Mientras que las velas encendidas alrededor de ellos largaban un olor fragante. Después, al propio Abraham le tocó estar allí con Sara, y después Isaac y Rebeca fueron enterrados allí, y después Jacob y Lía. Después no. Después empezaron las discusiones. ¿Dónde queda? ¿Es esta? ¿No es esta? ¿Vio cómo son estas cosas? En las afueras de Liverpool, hablan de la cueva del amor. Si uno consigue entrar allí en compañía de una dama, es fatal que ella se enamore y usted también. Se dice que cuanto más se internan los amantes en la cueva, más se enamoran. Y que hay una marca más allá de la cual no hay regreso. Quedan en un estado tal que la atracción mutua les impide regresar al mundo de todos los días. En general, sin embargo, ninguna pareja llega muy, muy lejos. Todas se limitan a adentrarse dos o tres pasos, y ahí nomás dan rienda suelta a la lujuria. Otros dicen que la cueva no es más que un refugio clandestino de amores ilícitos, que solo sirve para esconderse por un rato. En la puerta hay un letrero que dice: "You've got to hide your love away." Es decir, tienes que esconder tu amor.
Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. It's just gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day, they laugh at me and I hear them say, "Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How could I try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say,
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:02. La temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, humedad 88%. Se cumplen 40 años del golpe militar que derrocó al gobierno de Estela Martínez de Perón. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habló sobre el rol de su país en el golpe de Estado en Argentina en 1976. Reconoció que se hizo una autocrítica respecto de ese hecho y que en los 70 Estados Unidos estaba preocupado por la lucha contra el comunismo.
Pero lo que sí es cierto es que en los años 70 el reconocimiento de los derechos humanos, o sea, cuál era nuestro enfoque con respecto a la diplomacia, a nuestra política exterior, era tan importante como el hecho de luchar contra el comunismo, o sea, cuál fuera nuestro nuestro objetivo a largo plazo. Eso se tornó en un tema mucho más importante para la política estadounidense, ya sea en las administraciones democráticas que republicanas. Creo que una de las grandezas de América, lo dije en Cuba, es que nosotros hemos emprendido mucha autocrítica. No hay escasez alguna de autocrítica en los Estados Unidos.
Otro argentino se salvó del atentado en Bruselas porque se quedó dormido. Facundo Burgos, de 23 años, debía llegar a la capital belga, pero su fanatismo por Rosario Central le salvó la vida. Burgos decidió ver el encuentro del canalla ante Sarmiento por la octava fecha del torneo y debido a la diferencia horaria se acostó tarde. Aseguró que Central le salvó la vida y que si no se hubiese quedado hasta tarde viendo el partido, hoy estaría muerto.
Internacional.
Al menos 19 mineros murieron en una mina de carbón en China. El accidente se produjo en el norte de la provincia de Shanxi, en el yacimiento perteneciente a la empresa Shanxi Datong Coal Mine Group. En este momento se llevan a cabo las tareas de rescate.
Deportes.
Tenis Masters 1000 de Miami. Del Potro eliminó a Guido Peña y ahora va por Federer. El tandilense venció a su compatriota por 7-6, 6-2 en el tiebreak y 6-3. En tanto, Pico Mónaco le ganó al croata Iván Dodig y ahora irá por el francés Gilles Simon. Por su parte, Leo Mayer jugará ante el bosnio Damir Tumsur y si vence, jugará en la próxima ronda ante Rafael Nadal. La temperatura en Buenos Aires es 17 grados 6 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
A 40 años del golpe cívico-militar, memoria, verdad y justicia.
No se realizará el país sino sobre las bases de la unión de los argentinos. Señoras y señores, viene del hondo de mi pensamiento. Estas palabras que pueden no tener sentido, pero tienen profundidad y sinceridad. Todos los incurables tienen cura, 5 minutos antes de la muerte.
Los desaparecidos que se buscan.
A partir del juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última.
La memoria.
Sin derechos no hay democracia. Es del Plata, es de todos.
Libre como el viento.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Santiago O'Donnell es periodista, jefe de la sección El Mundo de Página 12, autor del exitoso libro Argin Leaks. ¿Qué nos da, si nos da algún beneficio, volver a las relaciones carnales como en los 90?
Es una jornada totalmente cargada de simbolismo. Claro. Se cruzan muchos símbolos, lo que significa Obama, lo que significa Estados Unidos, ¿no? Lo que significa el 24 de marzo, lo que significa los derechos humanos y también lo que significa Macri, ¿no? Y lo que significa la llegada de Macri al poder. ¿Cuál es el Obama que viene acá, no? Es el Obama de los derechos humanos. Hay muchos derechos humanos, hay muchos Obama y hay muchos Macri, ¿no? Y mucha gente toma los símbolos según su historia y según cómo decodifican lo que ha pasado en la Argentina.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Gente, Macedo y Urtubey en intimidad exclusiva. Hace un mes que la actriz y el gobernador de Salta son inseparables. Sentimos que este amor es para siempre. Por primera vez cuentan cómo nació esta pasión y el sueño de casarse. Juan Manuel es a quien esperaba y por quien tanto recé. Nunca fui tan feliz. Confiesa la diosa. Además, la China y Vicuña enamorados. Merecemos ser felices. La boda de Sandra Mianovich y Marita. Queríamos compartir nuestra alegría. Y María Eugenia Vidal, 100 días de gobierno y separación. Gente.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Estoy hablando desde la provincia de Entre Ríos. Soy una nueva oyente de Radio del Plata. Realmente la tengo desde la mañana a la noche.
Hola, soy Antonio de Provincia de Ronco. Ya tengo Radio del Plata de 8 a 9.
Seguimos creciendo.
Yo la primera vez que escucho el programa hoy. Y realmente, bueno, estoy como desorientada buscando un lugar. Y realmente me quedé ahí. Me quedé escuchando. Y acá estamos.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Terrible, estamos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, en el marco de la Semana de la Cerveza, con mucha gente aquí, ¿verdad que sí, no?
¡Sí! ¡Sí!
Bueno, no sé si estos son los mismos mensajes o son otros,
sí,
¿no?
Son los mismos.
Estos tenemos, son los mismos.
Incluso vienen otros artistas acá en la Semana de la Cerveza, viene Fito Páez y le damos los mismos mensajes.
¿Pero qué entiende Fito Páez si le dicen Alejandro, un fraterno abrazo?
Bien.
Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿De qué tengo que trabajar para que me paguen mucho? Nuestra habitual sección destinada a saber de qué hay que trabajar para que a uno le paguen mucho. Es decir, ¿cuáles son los oficios mejor pagos del mundo?
Y son oficios calificados, algunos...
Para mí, maestro, ¿no es cierto?
No.
¿No?
No.
Ay, caramba, me lo dice ahora que ya estoy cursando el último año del magisterio.
Bueno, pero...
Y el último del profesorado. ¿Y qué hago ahora?
Bueno, por ejemplo, si tiene tiempo de hacer alguna otra carrera, por ejemplo, geología...
¿Geología? ¿Qué viene
y
a ser?
Y hay una, un aspecto...
¿Cuál es el oficio mejor pagado del mundo?
El mejor pagado del mundo.
Dígamelo es directamente.
Ingeniero petrolero, ingeniero en petróleo. Que es un ingeniero, una cruza de la ingeniería y la geología. Y hay tres tipos en el mundo. Van viajando...
Tres tipos, no debe ser tan difícil. Tres. ¿Y qué hacen? Y van y se hacen pagar.
No, señor.
A ver, dice, ¿qué hacen?
Van marcando dónde hay petróleo. Viene de Emiratos Árabes. Después va a la Patagonia y dice, acá sí, acá
no. ¿Cómo sabe dónde va el tipo? Ya sabe dónde hay.
Sí, ya, porque estudió.
Ay, ¿qué? ¿Estudió? ¿Dónde estudió?
Hay una universidad. Pero
claro, que ahí todos saben, entonces.
Es raro el profesor del tipo.
Basta con agarrar una lista de lugares, te lo aprende bien de memoria y decir, Emiratos Árabes. Te no. Vienen a consultar. A ver,
¿quién es? El del trílogo.
¿Quién es?
Soy un ingeniero en petróleo.
No, yo soy el ingeniero
en petróleo. Ah, y entonces, ¿qué hace usted? ¿Está en su casa?
Falta otro, nada más, porque hay tres en el mundo. ¿Quién es el otro? ¿Cocosili?
Sí. No, el tema es, no es que le dan la lista de dónde está el petróleo, señor.
Claro, ¿quiere saber dónde está el petróleo? En los Emiratos Árabes. Son 12 millones de pesos.
No, pero no es así. Usted mira las piedras, por ejemplo. Le dice, vamos a mirar las piedras, vamos a mirar la tierra, el suelo.
Que es todo un engaño.
No es un engaño.
¿Y qué? Usted la mira y dice,
y el tipo va haciendo...
Este lugar me está gustando.
Sí. Lo marca.
Con el dedo.
No, marca sí.
Es el famoso buscado de petróleo con el dedo, que era poner el dedo en el piso y dar uno vueltas alrededor del mismo.
Bueno, y ahí...
Bueno, no me gusta ese oficio.
Pero eso se gana mucha plata con ese. Y después, ¿sabe qué? Todos los que son los sommeliers, que son los que prueban, por ejemplo, el sommelier de perfumes, que huele...
Ah, lo huele, no lo prueba, no se lo toma el perfume.
No, antes de hacer el perfume...
Me tomé un cuarto litro de tulipán negro y estoy sabe cómo, dice el tipo.
Porque el sommelier, el tipo que huele bien.
Sí, hay pocos que huelen bien.
Y bueno.
Que el que sabe oler...
El que sabe oler.
Se acomoda en cualquier ministerio.
Porque... Porque claro, el que huele bien no es el que se perfuma, sino el que sabe oler al otro.
Claro.
Al otro. Y sabe descomponer una fragancia. Ay, sí. Eso es muy impresionante.
Sí.
Usted le hace oler algo, Algo.
Algo, por ejemplo, licuado de ananá y banana.
Bueno.
Y el tipo dice, esto tiene olor a banana y ananá.
Sí.
Ah, eso es lo que tiene...
Y el licuado.
Y la guita que ganan con eso.
Bueno, no, es...
Andan por todos los copetines al paso oliendo licuado.
¿Sí? No, señor, porque hay olores...
El que yo conozco trabaja acá en la pasiva. Y cuando a veces hay una duda, que pidieron dos licuados y no saben cuál es cuál, lo llama el tipo, tiene una oficina arriba. Le dice, Merentino, y baja Merentino así. Mire, se traspapelaron estos dos licuados. Ólamelos. Ananá y banana. Durazno y naranja. Un pancho.
Señor.
Yo no, lo que no sabía que ganaba tanto.
No es el de la pasiva que gana mucha plata.
Ah, ¿cuál es?
No lo sé, quizás sí, no lo sé. Pero el sommelier de olores descompone los olores, porque veo que hay olores primarios. Como los colores primarios en la plástica.
Sí, claro.
En los olores son 5 olores primarios.
Sí, claro.
No me pregunte cuáles.
No.
Sé que uno es almizcle.
Ah, sí. ¿Al qué?
Almizcle.
¿Qué olor almizcle? ¿Quién es almizcle?
Y el tipo se lo huele porque dice, mira, este perfume tiene un 2%, y le dice las cantidades.
Sí, sí.
2%.
Total, ¿quién le va a decir que no?
2% almizcle, 70% azares.
¿Azal?
Azares, azares.
Ah. Suerte.
Y... Suertes. Y el resto...
Y el resto
Pancho,
Dios,
sí,
Dios sabrá.
Entonces vienen los perfumistas de Francia.
Sí.
Y van... ¿Quién es?
Los perfumistas de Francia.
Y los tipos con los goteros van mezclando, van dejando...
Como la película esa.
¿El perfume?
Sí, qué sé yo.
Del
hasta ahora perfume. Todos los tipos que ganan mucha plata no hacen nada, según me...
Bueno, pero es así, el laburo es
no
ese.
No hay ninguno que trabaje.
No, señor, son muchos años
de formación. Otro trabajo.
Y no tiene mucha salida laboral, pero astronauta.
¿Cómo no tiene mucha salida laboral con todo lo que... Y ahí
y
no digo más nada.
Sí, no diga nada, porque...
¿Cuánto gana un astronauta por mes, más o menos?
No, lo que pasa es que ellos tienen un fijo y después van a comisión cuando van a la luna, más.
Claro.
Pero, sí, acumulan bastante. Lo que pasa, no entran muchos adentro de un cohete. ¿Cuántos van?
¿Adentro de un cohete?
3 tipos, como mucho.
Como mucho, 3.
En la nave
mucho,
espacial.
3. Y ya me están sobrando 2. Sí,
bueno, no sé. No, pero solo no conviene mandar a nadie, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque, imagínese.
Claro, sí.
No, ¿qué? ¿De dónde?
¿Qué? Usted dice que le agarra...
La situación de
le agarra
soledad.
El pichiruchi al tipo.
Y un pichiruchi solo en el... En el
claro,
espacio.
Claro, en el espacio. Si estuviera exterior. Con alguien no me importa. Pero solo es lo que... Recién le decía al público cuando usted se fue.
Sí.
Le decía todo eso, que yo en el espacio lo que siento es soledad primero.
Y bueno, es el espacio. Pero si usted nunca fue al espacio.
Bueno, pero me imagino. Yo a la noche a veces digo, me voy a imaginar cómo me sentiría yo en el espacio. Y me imagino. Solo, es una cosa. Después me imagino con más personas y es otra cosa. Y me imagino que no voy nada y es mejor todavía.
Bueno, señor, pero entonces ese...
Es decir, lo que menos miedo me da es no ir acompañado. El que más miedo me da es ir solo. Y no ir acompañado, es decir,
es
tomar la resolución de no ir en compañía de muchas personas, eso es lo que menos miedo.
Y sí, esa es su situación actual.
Es así, el ser humano es así. Bueno, ¿y cuánto gana el astronauta por mes?
¿Y el astronauta está sacando limpio?
Limpio, porque veo que después te descuentan esto, ¿no? Que usted, el IVA, qué sé yo.
En peso uruguayo, vamos a decirlo.
En peso uruguayo.
Y deben ser 300 millones.
¿300 millones por mes?
No. Eso es cuando tiene una misión. Por mes gana 150
pesos. Una misión una vez en la vida, no tiene que jugar todas las tardes a la luna.
Por mes ganan poco, ¿eh?
Saca poco, ¿no? Por mes.
Saca poco, 150 sí. mangos y sí. después tiene viático, pero...
Nada, que viaja no... gratis, ¿no?
Viaja gratis, sí, pero por acá, en el planeta Tierra, digamos.
Claro,
en el Uruguay, sí. ni siquiera en el resto del planeta. Pero cuando lo mandan a la luna, hace la diferencia.
Ahí se salva, ahí hace la diferencia.
Sí.
Ahí hacemos la diferencia a los astronautas, como le gusta.
Sí, pero mire, todos
los astronautas... La vida del astronauta es corta, mayormente porque vio cómo revientan las naves.
Bueno, señor.
Y nosotros tenemos que aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que podamos.
Sí, pero mire,
se lo digo como astronauta porque hay que estudiar mucho, No crea que usted, que ponen a cualquiera, ¿no? Usted tiene que saber, bueno, aquella es la luna, aquel es el sol.
No, bueno, eso sí.
Aquella es Betelgeuse, el otro. Y más o menos tiene que saber el nombre de todas las estrellas, sino, si ponen a uno, dice, uy, mirá, dice, ¿qué está viendo ahí arriba? Dice, ¿qué sé yo? Dice, ¿me entiende? Tiene que ser una persona culta. Que se exprese bien también.
No, no importa que se
exprese bien. No a cualquier poligrillo, ¿me entiendes?
Pero no es que se exprese, no, se tiene que expresar bien.
Sí, se tiene que expresar bien. Lo llevan por ahí a una reunión ahí de las Naciones Unidas.
Sí.
Y el tipo dice, ¿qué tal, mango de Otario?
No, no habla así, el astronauta. Dice...
Te hace quedar mal en cualquier parte un tipo así.
El astronauta pasa un informe.
Ah, sí. Bueno, acabo de ver un montón de estrellas. Parece mentira.
No, parece mentira, no, señor.
Luis Armstrong.
No, no es Luis Armstrong, ese es otro Armstrong, el trompetista. Le digo, está mezclando todas las cosas.
A todo esto le hago notar que andamos medio atrasados.
No, señor.
Con lo viático del último Hevia.
Y los astronautas tenemos un sistema codificado de comunicación de un protocolo C4.
Que todo así en secreto.
Tenemos, por ejemplo...
Aquí, atención, Houston.
Sí.
CX34.
¿34?
Sí. Parece una radio.
No lo tengo en protocolo, atención. No lo tengo en protocolo, cambio.
Bueno, ¿se acuerda lo que le dije el otro día? Bueno, clavado.
¡No!
No, no le digo más porque vio cómo son los espías de otros países que después se agarran para ellos todos los planetas que descubrimos nosotros.
XJJJ, atención, XJJJ.
Sí, prepárese que... Sí, aquí estoy.
Hay 28, 28 C3,
hay 28, 20. Sí, sí, sí.
28
Hoy C3. En Córdoba tenemos y mañana Tucumán. Y para desquite el viernes se juega la nacional.
7-8, han cantado bingo.
Ah, sí, la señora.
Bien. Eso está lindo para jugar, yo si fuera astronauta, de verdad, se lo digo yo. Y hay que llevar para jugar a la lotería, porque si pasa el tiempo, pasa...
Ah, sí, nosotros cuando fuimos, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo le va?
Nosotros cuando fuimos a la luna, ¿no es cierto?, con Armstrong y con el otro...
Sí.
Collins.
O sea que vos sos
Aldrin. Era un poquito aburrido, ¿no?
¿Por qué te aburrías?
Y porque mirá las estrellas, qué maravilla, las estrellas. Después mirá las estrellas, bueno, después ya al tercer día estás podrido.
Bueno, sí.
Estás podrido, podrido, podrido. Y...
Pero siempre de noche.
Y jugábamos al veo-veo. Y yo veo, ¿qué ves? Una cosa maravillosa, qué color, azul brillante, una estrella.
No vale la tierra, le decía. Es verdad que se ve, se lo pregunto a usted.
Se ve todo.
Pero se ve, dice que lo único que se ve es la muralla china.
Sí, lo único que se ve es la muralla china.
Pero qué raro.
Vos ves, por ejemplo, ahí, se ve el Uruguay, la muralla china.
No, no puede ser.
Es lo único que se ve.
¿Cómo
no se ve
va...
nada. No se... Ve, mirá la Tierra, no hay nada. Eso solo se ve. ¿Qué es eso? ¿Qué es la muralla china? Ah, sí, sí.
Pero es raro que se vea algo que de ancho es una avenida, más o menos.
Sí,
o sea, más... No es mucho más que una avenida.
No, más bien menos.
Más bien
pero
menos.
Se ve. ¿Qué va a ser? Eso...
No se ven los Montes Urales.
No.
No se ven los Andes.
No, no se ven. Pero se ve la muralla... Va. Todos dicen que es la muralla china porque se ve.
Bueno,
o sea, el razonamiento es ese. Si sabemos que lo único que se ve es la muralla china, a la pregunta, ¿qué es aquello que se ve? La muralla china. Es Es una, un chiste de astronautas también, ¿no? Cuando estamos, sí, qué sé yo, cambiándonos.
¿Qué es aquello?
Sí.
Bueno, ¿y qué comen los astronautas? Porque el astronauta tiene que... Me dijeron que come una cápsula, por ejemplo, que puede ser pollo al horno con papas, es una píldora.
Sí, es una píldora.
¿Y
sí,
así cada comida?
No, algunas comidas no. Por ejemplo, tenemos que tomar unas pastillas,
sí,
que son pastillas. Y eso si vienen bajo la forma de un plato de ravioles.
¿Cómo puede ser? Se han tomado trabajos superfluos, le diría, ¿no?
Así es la cosa, es la vida del astronauta. Yo no puedo revelar muchas de estas cosas porque está prohibido.
Ahora me... Secretos. Tiene muchos secretos de Estado.
Yo sí le contara algunos secretos de Estado.
No le voy a pedir que me diga nada.
Todo arreglado. Los resultados de los partidos, todo arreglado.
No, pero ¿qué tiene que ver los resultados?
Todo arreglado. Ahora, nosotros somos astronautas, sabemos todo cómo van a salir todos los partidos.
Pero qué va, a ver cómo va a salir.
No se lo puedo decir a usted. Es otro negocio nuestro ese.
Qué raro los astronautas.
Bueno, ¿qué otro?
Ahora me dijeron que como lo que se puede abajo, lo que se puede arriba, el astronauta también se puede abajo. Capitán de submarino es un trabajo altamente calificado.
Ahora,
es más o menos lo mismo, pero al revés.
Pero al revés, sí, pero peor, peor. Igual, o mejor. Es muy sacrificada la vida.
¿Cuánto tiempo están ahí abajo?
Mucho tiempo, estamos horas, días, meses. Hora, día, mes.
Sí.
Y sabe que se acaba el aire. Al principio todo fenómeno. Los primeros días, todo respira. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué se
sigue?
Y después, ese muchacho dice... Mesura con el aire porque se está acabando. No empecemos con los suspiros ni nada. Porque
bueno, pero la emoción.
Cada uno respire con mesura. Si todo, o sea, si todos respiramos parejo, bien. Si no.
¿Pero de qué se ríe, señor?
No, es una risa. Es una risa de capitán de submarino.
Pero no hacen como las ballenas cada tanto que salen a respirar.
Sí, sí, pero a veces no podemos.
Porque están muy abajo.
Porque estamos muy abajo y está muy pesado. Y la única manera de salir para arriba es tirar 4 o 5 tripulantes. No digo por la borda.
No, porque no es difícil.
Sino por un agujero. Lo sacamos por un agujero y listo.
Bueno, no, y listo no me parece una crueldad.
Somos 4 de nosotros debemos sacrificarnos por el otro que queda. Que soy yo. Que para eso soy el capitán.
Bueno,
si quedamos 5, 4 de nosotros van a tener que salir.
Pero no le van a hacer caso, se va a sublevar la tripulación, le van a decir,
bueno,
lo van a sacar a usted.
Bueno, entonces...
Está en problemas, le digo.
Estoy en problemas.
Sí.
Estamos en problemas. Por eso están bien pagos.
Sí, está muy bien
pagos. Los sobrevivientes son muy bien pagos.
No, bueno. No, están bien pagos porque en muchos casos, no sé si es el suyo, pero tienen misiones de espionaje.
Ah, sí.
Van a espiar a los mares. A mí me dijeron que saben dónde están los tesoros, que hay tesoros hundidos todavía.
Enterrados, sí.
De antiguos barcos piratas.
Y nosotros vamos por abajo del agua y nos fijamos todo lo que hace la gente.
¿Cómo todo lo
que hace? Todo lo que hacen en otros países. Por ejemplo, estamos espiando hace muchos años a los pescadores japoneses. Nos ponemos abajo y vemos los anzuelos, las carnadas, los peces que le pican y cómo ellos se los llevan. Todos fotografiamos y se los llevamos al FBI.
¿Qué tiene que ver el FBI y además...?
Ah, eso no lo sabes, no lo podemos preguntar. Yo una vez pregunté, ¿qué tiene que ver el FBI? Y me miraron mal, ¿eh?
Bueno, señor, pero dice... No me parece...
¿Usted quiere seguir con ese trabajo tan bien pago que tiene? ¿Cuánto gana un capitán de submarino?
No, un capitán de submarino limpio.
Sí.
Está sacando... En uruguayo, ¿no?
Sí.
200 millones.
¿Y uno sucio?
No, el otro también de básico gana muy poco. Sí. Si no sale con el submarino, porque el submarino
claro,
lo tiene siempre estacionado.
Claro, está en el puerto y no lo sacan nunca.
Lo tienen ahí arrumbado.
Sí. ¿Y cómo empieza uno a ser capitán de submarino? Primero de barco, ¿no? Después de barco hundido.
Sí.
después del submarino. Es así.
Lo van hundiendo.
Sí. Bueno, no, tampoco me gustó.
¿No le
piloto
gusta
de avión me gusta a mí.
Y piloto de avión, sí, hay muchos. Los comandantes de... ¿Usted dice de líneas aéreas o aviones
sí,
de guerra?
Sí, se levantan muchas minas, me dijeron.
Está muy
usted
bien.
Va a los bailongos vestido ya.
Con el traje.
Con el traje ese. Se parece un poco al acomodador de los teatros, pero...
No, no, está mejor rankeado.
Va con el traje ese...
Tiene unas rayas que deben significar algo, los grados.
Sí, quiere decir que... sí, capitán.
Sí, ¿cuántas rayas tiene usted?
Por ahora una, nada más.
Ah, bueno, pero...
Pero...
¿Aspira a tener más?
Estoy matándome, por sí. decirlo así.
Está haciendo
para seguir adelante en esta profesión.
Sí,
¿no?
Lo felicito.
Y a veces voy a los bailes y me miran. Cuando ven que tengo una raya sola...
no es lo mismo.
Medio me miran... Como diciendo, ¿qué querés con eso? ¿No?
Pero con esfuerzo, con esfuerzo,
sí, con esfuerzo,
dedicación.
Yo me estoy rompiendo el alma.
Bueno, digo. La verdad que lo felicito.
Sinceramente. Y ahí también, en el avión se empieza, yo empecé de azafata.
¿Pero por qué de azafata? ¿Eh?
Porque es el primero, entras como azafata, después...
¿No hay un escalafón así de azafata?
Sí, sí, sí. Azafata, comisario. Jefe de azafatas, sí. Ayudante... Copiloto, piloto, inspector general.
No, inspector general, no hay inspector en el avión.
Sí, no, no viene el inspector.
No pasa el inspector.
Que aparece y empieza a pedirle a todos los pasajes. Entra, revisa. Para, a ver.
Que si no lo tengo, ¿qué me vas a hacer?
Te bajo.
Ah, sí, ¿de dónde me vas a bajar? Tiene que abrir...
Primero, ese. Con ese perro no podés viajar.
Si está congelado... Me gustaría alguna profesión más épica, ¿no? para poder contar que quede para la posteridad, por ejemplo.
El otro día yo estaba en el programa de Coco Silly,
sí.
Y alguien dijo que los fundadores eran tipos muy bien vistos por las mujeres. ¿Pero qué son los fundadores?
¿Y qué son los tipos que fundan?
Fundan ciudades.
Ciudades, pueblos. Pero ya está casi todo fundado. Es difícil ir y decir.
Bueno, pero justo, claro, no hay lugar para fundar ciudades.
Y entre una y otra.
No,
pero...
Solo vos ves a los tipos que están ahí con una piedra en la mano. Sí, ¿qué es esto? La piedra fundamental. Está por fundar una ciudad, pero acá está todo edificado, está todo. ¿Dónde hay un lugar más o menos para fundar una ciudad? Y dice, primero tienen que buscar un río.
Sí, al lado de... Sí, cerca de un río...
Sí, acá ya está... No hay para fundar.
Bueno, pero un rinconcito debe haber para fundar. Lo que pasa es que... usted tiene que hacer un acto de eso. Pone la piedra, pero no solamente con eso.
¿Es piedra o palo lo que se pone?
Las dos cosas.
Primero la piedra, después el palo,
después,
¿no?
El palo. El palo lo tiene que clavar... Y escribe. Le pone escribe? Nombre le pone nombre al pueblo. O el suyo. ¿Usted cómo se llama?
Paysandú.
Bueno... Ya hay.
Juan Paysandú.
Bueno, pongamos por caso, funda Paysandú. Agréguele algo más, porque ya existe Paysandú.
Ah, le tengo que poner...
Y Paysandú de los buenos tiempos, qué claro. Sé yo, algo más. De algo.
Paysandú del Tucumán.
Bueno.
Y queda en Entre Ríos.
Bueno, y después hay que... Pero no sé si le pagan por eso. ¿A quién se lo cobra?
No sé. El Estado manda a fundar.
No manda a fundar.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy del Estado. Y bueno, vamos a fundar ciudades nuevas para... Bueno, nos gusta cambiar.
No, pero mire, hay que ocuparse de las ciudades que ya están.
No,
de la
no,
población.
Apostamos al futuro.
No, pero apostar al futuro, apostamos, no, sino hay gente viviendo.
Apostamos al futuro.
Sí, pero...
O sea, todo lo que debemos, no lo garpamos.
Pero hay gente viviendo en las ciudades que ya funcionan ahora.
Bueno, mala suerte, muchos... que se muden.
No, que se muden. Que
se muden, que se muden. Nosotros tenemos este plan. ¿Qué otro? Último... A mí un oficio que me parece que...
¿Que es rentable?
No sé si es rentable, pero que es... respetable, es cartero. el cartero. Debe ganar mucha guita el cartero.
No, yo creo que no.
No se saca mucho, pero con lo que se afanan de adentro de los sobres.
Ah, bueno, señor.
Nosotros ahí sacamos, ¿no? Tanteamos los sobres. Vamos al aeropuerto.
Sí.
Y lo pasamos, toda la cartera, la valija que llevamos, la pasamos por ahí donde están, donde pasan los de la aduana.
Sí, por el escáner.
Y ahí vemos lo que tienen sobre adentro y así. Pero el cartero es respetable.
El cartero es respetable, ahora tiene menos trabajo porque no hay más cartas.
No hay más cartas, lamentablemente.
No hay más cartas.
No hay más carteros, no hay más acomodadores.
No. Está mal visto mandar cartas, además, ¿vio? Porque se usa papel, que no es...
Sí, hay que...
No es ecológico.
Bosques.
Sí, sí. Ya las cartas de amor...
No. Entonces, ¿por qué yo le digo que está... y es un oficio respetable?
Y es respetable, pero...
sí, porque...
No quedan muchos.
Sí, respetable es la última de las virtudes, ¿no?
Sí.
Cuando ya no quedan más virtudes... Pues, bueno, es respetable. No es ni lindo, ni bueno, ni joven, ni inteligente, ni valioso. Es solamente respetable.
Respetable.
Así que eso es lo que exhibo yo cuando voy al bailongo.
Mm.
¿Sabe cómo me llaman a mí, no?
¿Cómo lo llaman?
El respetable. Y cuando paso por la esquina, están los muchachos y me gritan, cuando pasé, ¿no?
Sí.
Desde atrás me gritan, ¡respetable! Y yo antes me enojaba, pero ahora no, ya los miro. Y sigo caminando, medio rengolá y camino, para inspirar un poco de lástima también. ¿Qué es lo que me está quedando en el baile? Yo me acerco a las damas y digo, dale, ¿qué te cuesta?
No, señor, por...
Un ratito nada más.
Lo van a dejar de llamar respetable también.
No, al contrario. Y me dice, no, lo tuyo es respetable, pero...
Vamos, hombre.
Y eso es todo lo que me queda.
Pero no se ponga así, vamos.
No, ¿cómo me voy a...
Arriba.
¿Qué?
Vamos arriba.
¿Y no tiene alguno de sus trabajos para mí?
Mire.
Yo era cartero antes, ¿sabe?
¿Usted era cartero?
Yo era cartero. Todo el mundo me rendía homenaje, pleitesía. El cartero de aquí, el cartero de allá. No era mucho, ¿no?
Bueno, pero...
Y ahora, sin embargo, mire. Míreme con las manos vacías.
Pero cómo está así... Y desnudo, pese a que no está en la aduana.
Sí, sí. Desnudo. Solamente con esta carta, que es la última carta que me quedó.
¿Y por qué no la abre? Quizás su destino está escrito en esa carta.
¿Te parece? La guardo porque es la única carta que está dirigida a mí.
Vamos, hombre, es para usted. Se lo digo con todo respeto.
Te voy a abrir.
Bueno, está muy pegado.
A ver qué dice. Es un papel con una sola palabra.
Vamos, léala, ¿qué dice?
Dice... ¡Respetable! Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Roberto Navarro, periodista.
Mientras nosotros íbamos avanzando en el informe, iban sucediendo las denuncias sobre el grupo, por una deuda que está normalizada. El viernes el canal estaba lleno de gente armada. La verdad que es muy feo ver un medio de comunicación con gente armada. Fue una sensación fea que yo nunca había vivido en ningún medio de comunicación. Y bueno, el domingo el canal decidió levantarlo, la verdad, que yo no tengo el detalle de qué sucedió, pero más presiones de las que está recibiendo este grupo es difícil de imaginar. Digo, si vos tenés a todos los grandes medios de comunicación poniéndote en la tapa de los diarios todos los días, si tenés a la justicia haciéndote más de 20 allanamientos, si tenés al presidente de la nación diciendo que te va a meter preso, no, yo imagino que debe ser difícil, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Oye, ¿nos vamos fin de año a Cuba? La mejor fiesta, ahora con oferta única. Viajan dos y paga uno, reservando hasta agotar 10 cupos.
El aniversario de la revolución en promo 2x1. Hacemos realidad el viaje de tus sueños.
Llámanos al 4328-3535 o envía tu mail a ventas@carimar.tour.ar.
Carimar Eventos, revolucionando el turismo. Comienzo de espacio publicitario. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Paysandú, en el bellísimo Teatro Florencio Sánchez, aquí en la Semana de la Cerveza. Hay algunos mensajes todavía de la gente que está aquí, antes de llamar ya al
sol. Negro, estamos felices de verte. Mandar saludos a la familia Da Silva, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Bueno, estos son Ronnie y Caro, dice, después nos sacamos una foto. Si alguno encontró un teléfono celular por ahí, es nuestro.
Sí.
En serio digo, ¿eh? Porque estuvimos dando vuelta por tantos rincones del teatro, haciendo fotos, que probablemente se ha quedado por ahí algún celular. Dale.
Traje unos alfajores de maicena para compartir con ustedes.
Ah, a mí me gusta comer los alfajores de maicena sin probar boca, sin agua.
Directamente.
A pico seco.
Pero acá dice, cuando me acordé que no le gusta el coco...
¿Qué tiene que ver el coco?
Y porque veo que lo pasan el borde por el coco.
Tampoco, ¿no? Me gustan los alfajores de maicena.
Ah, bueno, claro. Señor, entonces... Dice que se lo comieron los patubicas igual,
bueno,
está en la puerta.
¿No? Saludamos a Maximiliano Cabral de Cardona, que nos introdujo en el mundo de Dolina, a los empujones. Gracias, dicen alguien y Nerina.
Dale. Hace algunos años me aceptó como novia en su programa, ahora que estamos en el mismo país... Oficializamos, dice Amelia de Salto.
Bueno, cómo no. Alejandro, somos Manuel y Alejandro otra vez. Te escuchamos siempre. Una duda, el cartel de la venganza, ¿es porque quería ser colectivero? Sí, hay un cartel...
Fileteado.
Fileteado, como obviamente están los colectivos. Dale.
Saludan aquí Martín y Cecilia de San Javier. Gracias por venir al Paysandú. Después de 20 años de escucharlos por radio, hoy los vemos en vivo y así agradecen, ¿eh?
Bueno,
y atrás hay un mensaje tachado. Mire, lo que habían escrito primero, se arrepintieron y después hicieron un mensaje a favor. Bien.
Bueno, esto es todo. Tengo una carta de Mariana y Darwin, ¿eh?
Sí.
Que quiere que... Bueno, es una pequeña reflexión que la voy a leer luego, porque es extensa, y mañana tal vez la contestaré.
Aquí dice, te saludamos por medio de esta.
¿De cuál?
De esta. Mario y Rubén de Salto, dice, un abrazo. Pero lo curioso es que está escrito en un ticket. que nosotros veníamos, mire si esto no es para convertirse al budismo, usted que
sabe. A ver,
¿qué dice doctor Paulo Albernaz Milesi, odontólogo? Ortodoncia rayos X. En caso de no poder concurrir, favor llamar o mandar SMS.
Claro, porque me hacen esperar de gusto.
Sí. Y tiene el turno, ¿eh? Todavía no, 18 de abril a las 10:30, pero lo tenemos nosotros el turno.
Claro. Ah, así podemos ir nosotros.
Sí. Con este papelito, ahí en la calle Beltrán 270 en Salto. Y ya llega al Teatro Florencio Sánchez de la ciudad de Paysandú, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagay. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maredime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alex Toledo. Bueno, a ver si podemos satisfacer alguno de los pedidos. Hay para el trío sin nombre, le piden Every Breath You Take para Alicia.
Bueno, vamos a empezar con esa.
Every breath you take, every move you make, every fall you break, every step you take, I'll be watching you.
Carlos, le piden o Romance de Barrio o Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos
o algo
por el estilo.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me embarazan. de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
querer
con frenesí.
Que me comprendesí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará
por un sendero de
esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, al trío sin nombre le piden para Valeria, muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Con suspiro.
Las damas, cuando alguien pronuncia el nombre de esta canción, dicen ¡ay!
¡Ay, sí!
A ver, dígalo de nuevo.
Pidieron muchacha ojos de papel.
¡Ay, Barton! ¡Qué bien lo dijo!
¡Ay! Y las damas de mal aliento hacen... Bien.
Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana sube el sol. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Es el trío sin nombre. Bueno, aquí, ¿por qué no tiene ganas de hacer para la gente el restaurante Doña Maruja?
¿Qué tal, Doña Maruja?
¿Cómo le va? Tonada del viejo amor, ¿le parece?
Puede ser. ¿Quiere cantarla?
Bueno, podemos intentarlo, maestro, a ver si... Mirando el mar, el viento.
Bueno, se plantea un desafío para el trío sin nombre.
¿Cuál? ¿De qué índole?
A ver, no, si no pueden hacer sonar algo de Michael Jackson aquí en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú.
El problema con Michael Jackson es que hay que bailar. No, sí. No, no, no se puede hacer música de Michael
Todo
Jackson
bailado, sin bailar. Bueno, puede cantar y bailar a la vez, así con los pasitos hacia atrás como...
¿Puede bailar usted?
Baile, Barto, por favor. Sí.
¿Usted lo sabe el paso?
No.
Dice que uno parece que va, pero viene.
Ajá. Sí, señor. Que va por una cinta transportadora, sí. Y va bailando arriba.
Para mí tiene el tipo en el escenario una cinta transportadora.
Y sí, si no, no puede ser.
Si no, no puede,
si
ser.
No, no puede ser.
¿Cómo puede ser que una persona que va para adelante en realidad vaya para atrás?
No, no.
Sí, pasa, más, pasa más seguido de lo que usted piensa.
Sí, señor.
Ok. Sí. Oh, dos, tres, y...
Remember the world, my kid and I.
Bueno, maestro, debemos marcharnos, hay que pasar aquí la aspiradora.
Claro, si tenemos que baldear, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, no es cuestión de baldear antes que se vaya la gente.
No, no.
Queda feo eso. En un teatro de categoría, venir el tipo con el agua jabonosa y la lavandina y hacerle levantar las patas a la gente, queda mal. Sí, queda mal, le digo, me parece. Estamos muy contentos de haber estado aquí. Y finalmente, el fantasma...
Se llevó el celular. Yo no, le dije que no había que llamar.
Vino a traerlo. El fantasma vino a traerlo.
¿Apareció el celular?
Sí, apareció el celular con un mensaje. Mensaje de texto sin remitente. Que decía... respetable. Ahora vamos a hacer como hemos hecho en muchas ciudades, un trencito, un simpático trencito, mientras cantamos nuestra canción de despedida. Trencito que comenzará por la avenida Brasil, por la calle Brasil, luego sin cambiar de dirección, la calle mágicamente se convertirá en 18 de julio, y luego irá cambiando de nombre, se llamará España, República Argentina, y así... Tenemos también aquí una persona que está muy interesada en encabezar el trencito, en hacer, como se dice vulgarmente, de locomotora. Sí, ya vamos, ingeniero, ya vamos. Gracias a todos ustedes por haber estado esta noche aquí. Gracias.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré. Y la besaré.
En el nombre de quien les habla y en el mío propio,
Solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 93%. Gabriela Michetti habló sobre las relaciones entre Argentina y Estados Unidos.